Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
A mis gatos les gusta arrojar vasos rellenos de líquido al vacío. Les hace bien experimentar con la fuerza de gravedad una y otra vez, permanentemente, ver que las cosas caen y se rompen. Que no todo se regenera, que un día algo extraño crece dentro y ¡zas! Hay que rebanarlo. Hacerlo desaparecer, volverlo añicos como un vaso sobre el piso de madera de este departamento pintoresco que supo conseguir mi madre y que paga todos los meses porque ser dueña no es algo que le haya sido dado. Antes de darme un baño, vuelvo a acariciar el lomo de mis gatos y siento cómo el corazón les late. Ese pequeño órgano en los gatos equivale a una taza de café, a un cacharrito. Mi hermana del medio es la más parecida a mi mamá. ¿Serán los ojos o el pelo? La estatura y la curvatura de la espalda. Eso es parte de uno de los cuentos que están en Estamos a Salvo, que es el más reciente libro de la escritora argentina Camila Fabri, quien es nuestra invitada esta semana a Cuestión de Gustos. Camila, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Bueno, estoy bien y contenta de conversar contigo. Yo hace mucho tiempo atrás, Camila, una amiga me regaló este libro que tengo acá en la mano, Los Accidentes, que es tu primer libro de cuentos. Y fue muy interesante hacer el ejercicio entre leer este libro y leer este, que es el más reciente. Entre medio hay una novela, que la gente también lo sepa, que también fue editada en nuestro país, que se llama El día que apagaron la luz. Y antes de ir específicamente a tus maneras de escribir y a los temas que te interesan, Camila, me encantaría que nos contaras cómo te encontraste con la escritura. ¿En qué momento tú empezaste a decir, bueno, esto es algo que yo puedo hacer?
Bueno, yo creo que fue como muy temprana edad, digamos, no necesariamente porque era que me iba a dedicar a eso, pero desde muy chica tenía como una especie de fascinación con los libros y con la lectura, de modo que, bueno, no sé, digamos, ahorraba dinero para ir a la feria del libro infantil, como que había algo ahí muy dedicado, bueno, con el objeto libro, ¿no? Con la idea de publicación, con las editoriales y demás. Y después, bueno, cuando terminé la educación secundaria, empecé a hacer talleres privados de escritura creativa, y ahí empecé a escribir, bueno, los primeros cuentos, digamos. De hecho, uno de los primeros cuentos que escribí está en el libro Los Accidentes, se llama René Tacuarembó, es uno de los primeros cuentos que escribí un poco en esa época de empezar a dedicarme a eso en estos talleres privados que hice con una de las personas que fui, es con Romina Paula, que también es una escritora argentina y dramaturga. Con ella fui bastante tiempo a su espacio de taller y ahí, bueno, un poco empecé como a confiar también, ¿no? que ahí podía haber algo,
digamos. Bueno, y de esa etapa inicial, Camila, ¿Qué lecturas recuerdas que te conmovieron? ¿Qué sientes que como, uy, esto me ayudó a mirar el mundo desde otro lado?
Me parece que en esa época más inicial, digamos, tengo el recuerdo de leer mucho los clásicos, ¿no? Al menos con muchos escritores y escritoras argentinas y argentinos, de esas colecciones clásicas que están en la biblioteca familiar del diario La Nación, o bueno, no sé si en Chile habrá como un diario así que sacaban en los suplementos dominicales, libros, por ejemplo, de Borges, de Bioy Casares, de Silvino Campo, de Julio Cortázar, de Tibia. Digamos, empecé siempre con el cuento, con el género cuento, Horacio Quiroga. Había algo en esa, bueno, en esa tradición y en esa brevedad, también un poco hermanada con el género, ¿no? Fantástico. Una de las primeras cosas que me sedujeron así bueno, de la escritura, ¿no? Como la posibilidad de poder inventar algo de esa magnitud y que sobreviviera en un libro, ¿no? sé, creo que esa fue una de las primeras cosas así que me engancharon, bueno, un poco en la adolescencia. Después, bueno, fui escribiendo autores y autoras de internacionales, pero siempre un poco de la mano del género cuento, ¿no? De lo breve. Parece que siempre fue un poco la puerta de entrada a la escritura.
Es interesante que nombres a gente como Borges o como Quiroga, porque tus cuentos tienen harto de eso, ¿no? De este espacio cotidiano, podríamos decir, de manera inicial, en donde hay un ruido. A mí me pasó eso, todo, especialmente con Estamos a Salvo, menos con los accidentes, porque yo siento que en los accidentes hay la resolución del horror, aparece, lo alcanzamos a ver, lo que finalmente termina sucediendo, ¿no? Hay este disparo y nosotros somos testigos. En Estamos a Salvo siempre nos quedamos en el límite, estamos ahí como en el liminal de algo va a suceder, hay un ruido, no sé exactamente qué pasa, y el cuento se termina. Y uno queda así como es muy inquietante, ¿no? Háblanos un poquito también de la búsqueda de esos límites con el fantástico.
Sí, me parece que, bueno, un poco la búsqueda de los límites no necesariamente fue algo consciente, digamos. Me parece que algo de replicar eso tiene que ver con un poco replicar el pensamiento cotidiano, ¿no? Que por ahí puedo tener yo como un individuo en el mundo, digamos, en el que, no sé, me parece que la imaginación siempre va como a esos lugares del fantástico en el día a día, ¿no? Bueno, de estar acá en este bar y que se desprenda un velador y salga, no sé, un bicho, no sé, digo, como cosas que me parece que están bastante ligadas a, bueno, a veces eso como no sé, el exceso de imaginación, ¿no? Como que me parece que con eso se escribe también. Y un poco, no sé, me parece que como que en la confección de los cuentos hay algo de, bueno, replicar, o al menos para ver si se alivia un poco esas ideas no intrusivas que uno puede tener en el día a día. Así que ahí está la fantasía.
Sí, puede ser también que sea una manera de sublimar, digamos, el horror cotidiano, ¿no? Hay cosas que nos rompen el corazón todos los días. Sí, hay mucho horror. Me acuerdo, en este mismo programa conversábamos con Mariana Enríquez hace unos meses atrás, y hablábamos de cómo ella desde su oficio de periodista, ¿no?, tomaba algunas crónicas rojas, horrorosas, de cosas realmente terribles que pasaban en el cotidiano, y que luego ella, al transformarlas y darles ahí como una vuelta fantástica, les devolvía la inquietud. Y a mí esa conversación yo no la olvidé, porque pensaba que loco que nosotros estemos tan acostumbrados a ver el horror que dejamos de verlo. Y que a veces cuando la literatura nos la trae de vuelta, nos detenemos y decimos, wow, esto es realmente doloroso, inquietante, terrible. ¿Cómo te vinculas tú con eso, ¿no? Con aquellos como espacios de oscuridad de nuestro cotidiano.
Bueno, no sé, me parece que es algo que lo conozco mucho, lo reconozco fácilmente cuando lo decís, digamos. Me parece que hay algo de, no sé, del horror, que es difícil también de explicar, ¿no? Como que me parece que hay algo, bueno, muy interno, de las ideas internas, ¿no? Pero tiene, bueno, de que algo falle, de que algo fracase, de que algo salga mal, que me parece que tiene que ver mucho con la oscuridad. Me parece que, bueno, una de las formas también de aliviar eso tiene que ver con transformarlo, ¿no? Con la transformación, digamos, con convertirlo a algo que pueda sobrevivir en otro género, en otro lugar, ¿no? Como sea, quitarlo de algo de la individualidad, digamos. Entonces, como que en ese sentido, la escritura es una compañía, ¿no? Como que dentro de esas, bueno, de ese ruido, pues, una luz. Dentro de ese ruido interno, me parece que algo de replicar, de bajar al relato, es una especie de alivio, ¿no? Sentido. Me hace pensar un poco en, hay un cuento que siempre recuerdo mucho, bueno, es una novela en realidad como juvenil, de una escritora argentina que me gusta mucho, pero para infantiles, que se llama Graciela Montes, no sé si la conocen allá, pues seguro que sí. pero bueno, es como del género infantil, pero bueno, es una idea muy buena, digamos, es una niña que, bueno, le crece un monstruo en el bolsillo, ¿no? Y cada vez que ella se aflige por algún motivo, ese monstruo crece y tiene miedo, bueno, de que alguien se dé cuenta que tiene eso en el bolsillo. Hasta que, bueno, algunas peripecias y descubre que si ella habla de eso, el monstruo se encoge y, bueno, y como hace mucho más pequeño y menos notable. ¿No? Y ella lo ve como de poder ir a la palabra, ¿no? Y la palabra escrita, no sé, que hace que eso se pueda transformar.
Sí, sí, además probablemente que ese alivio también tiene que ver con saber que uno no está solo en ese abrume, ¿no? Y que hay otros que entienden lo que estás escribiendo o que hay otra gente que escribe lo que tú estás sintiendo y eso es muy fabuloso. Bueno, estamos conversando con la escritora argentina Camila Fabri. Vamos a ir a escuchar uno de sus temas elegidos para esta edición de Cuestión de Gustos y ya regresamos. Hacemos cuestión de gustos con Camila Fabri. Si ustedes escuchan que está un poco raro su audio, es porque está en un café en Buenos Aires haciendo esta conexión con nosotros. Le agradecemos muchísimo que se haya tomado esta pausa para hablar. La excusa es su más reciente publicación en nuestro país, que se llama Estamos a Salvo, que acaba de ser lanzada por Six Barral Planeta en nuestro país. Y yo tengo la suerte de que también tengo Los Accidentes, que también se ha visto en Chile. Y está acá a mi mano. El día que apagaron la luz, no lo tengo aquí, pero es el otro libro que también está disponible de Camila Fabri, que fue editado por Planeta Six Barral. Ahora, Camila, aparece también algo que me parece interesante en nuestra conversación, ¿no? Y tú describías este cuento que no había leído, me voy a buscarlo. Y me acordaba también, no sé si viste una película de Babadook, de una realizadora australiana que también habla un poco acerca de los monstruos que están en nuestras casas y los que empiezan a tomar cada vez más lugar a menos que los miremos de frente, ¿no? Y hay algo con la literatura monstruosa de mujeres, especialmente en Argentina, que a mí me está llamando muchísimo la atención. O sea, recién hablábamos de Mariana Enríquez, pero también puedo pensar en Agustina Bacherrica, ¿cierto? En Samantha Schweblin. Hay un grupo de mujeres que están trabajando el fantástico, pensando el fantástico como este lugar en donde lo monstruoso es parte del cotidiano. No es el mundo maravilloso donde viajamos y hay monstruos, hay vampiros, etcétera. No. Es nuestro cotidiano en donde hay un pequeño desliz hacia cosas que nos sorprenden, que nos abruman, que nos asustan. ¿Qué sientes tú que está pasando? Que están hablando de esos lugares.
¿Por qué estamos tan atormentadas?
¿O por qué de repente empezaron a ponerlo por escrito, ¿no? Pueden haberse las dos cosas ciertas al mismo tiempo.
En Argentina. No sé, digamos, en principio no sé si lo pienso como algo territorial. Me parece que el género cuento, por ahí puedo hablar desde un lugar más acotado, que tiene que ver con mi experiencia. Me parece que el género cuento, un poco por default, siempre termina cayendo, ¿no? Como siempre, la mayoría de las veces, termina un poco volcándose a ese género, ¿no? De alguna manera. La idea del extrañamiento, no sé si necesariamente de la fantasía, de que hay algo en un determinado orden establecido que en un momento se vuelve extraño, anómalo, poco familiar, lejano. Me parece que eso está pasando mucho, bueno, y en el género cuento argentino ni hablar, digamos, y bueno, curiosamente me parece que Mariana Enríquez y Samantha Schweblin son dos grandes exponentes, ¿no? del cuento en ese momento, para mí acá en Argentina. Aunque bueno, Mariana también es periodista y digamos escribe otros géneros, pero digamos hay algo, y bueno, su libro de cuentos fue el libro más leído,
Las cosas que perdimos en el fuego o los peligros de fumar en la cama, porque ambos son cuentos.
Los dos.
Los dos son una maravilla, hay que decir, una maravilla inquietante.
Fueron muy promovidos internacionalmente, digamos, no es lo que más se conoce, me parece, como de Enríquez en el mundo, son sus cuentos, ¿no? Me parece, más allá de que, bueno, que tiene mucho publicado. En ese sentido, no sé si podría pensar una especie de fenómeno, no sé, me parece que tiene que ver más con... ya te digo, porque también puedo pensar tranquilamente en escritoras mexicanas que están haciendo lo mismo, ¿no?
Como que y chilenas también, te podría decir, hay varias escritoras chilenas que están trabajando cuentos, pero hay algo con lo fantástico que está pasando con los argentinas que yo no lo estoy viendo en otros lados, y que me parece que es muy interesante, ¿no? Este ruido que aparece en los cuentos y que a mí me llamó mucho la atención en Estamos a Salvo, porque es puro ruido. Y de hecho, en Estamos a Salvo hay... No sé qué te pasó a ti cuando leíste esto, ¿no? Pero hay unas recomendaciones de otros escritores, y lo que dice Fresán es súper fuerte. ¿Qué te pasó a ti cuando leíste esto? Que dice, ¿qué es Camila Fabri? Una alucinante y alucinada Emilia Brontë de barrio, un lenguaje secreto que solo habla o escribe ella para que nosotros lo aprendamos leyéndolo y temblando. La mejor amiga que jamás tendrá David Lynch. Una entidad extraterrestre revelando Polaroid sobre cosas nuestras que siempre estuvieron allí, pero que nunca supimos ver hasta su llegada. ¿Quién sabe? De una cosa sí estoy seguro, hace mucho tiempo que no encuentro a alguien o algo así, y va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a encontrar algo o alguien como Camila Fabri. No salgo de mi asombro, no quiero salir. Ahora atrévanse a entrar ustedes, Rodrigo Fresán. ¿Qué te pasa cuando lees algo como eso?
Bueno, no sé, la primera vez que lo leí me dio gracia, digamos, porque parece que tiene como mucho humor también lo que dice, en un punto, además de que es contundente, es con humor, ¿no? Entonces como que eso ayuda también a deglutirlo. No, de hecho fue curioso porque yo a Fresán un poco lo conozco porque, digo, lo conocí en su momento porque fue jurado de lo de Granta, digamos, y una vez que, bueno, que esta situación de Granta se salió a la luz, llegué a él por medio de mi agente literaria, ella le acercó el libro y a Rodrigo, bueno, le gustó mucho y escribió estas palabras, pero no necesariamente para un blurb del libro cuando se publicara, digamos, él tuvo la necesidad de escribir esto y se lo pasó a mi agente y ella me lo compartió. Y no sé, me pareció como un gesto muy, muy generoso también, uh-huh, de parte de él, más allá de decir, bueno, el libro me gustó, no me gustó, había algo de dejarlo por escrito, ¿no? De alguna manera, esa sensación, esa especie de pequeña reseña de la lectura, y bueno, él le parece que se le fue un poco por ahí, digamos, por esa, es muy, me quedó muy grabado esa frase de, ¿qué es Camila Fabri? ¿No? Que yo también me lo pregunto. ¿Qué es? No sé.
¿No tienes respuesta para eso? Bueno, para que la gente sepa, Camila habla de lo de Granta y básicamente es que la revista Granta puso en el 2021 a Camila Fabri entre los 25 mejores narradores en español menores de 35 años porque Camila Fabri nació en el 89. Así que aquí nos restrega su juventud y su talento en esta cuestión de gustos. Vamos a ir a escuchar uno de sus temas favoritos y ya regresamos para conversar más.
Tears on your cheek, I want them in my bed. I'm
Seguimos conversando con Camila Fabri en esta cuestión de gustos. Ahora, yo leía a Fresán antes de del ir con el tema, y él dice una cosa que a mí me hizo mucho sentido, y es que tú serías la mejor amiga que no tiene David Lynch. Y hay algo ahí, y que creo que a lo mejor a quienes nos escuchan y no te han leído les podría hacer mucho sentido, ¿no? Y insisto yo con la idea como del ruido blanco. A mí con Lynch siempre me pasa que él trabaja desde una cotidianidad que parece súper normal, pero siempre hay como la idea como que hay un ruido, como esos ruidos que hace la electricidad, que está de fondo. Entonces uno dice, no veo nada malo que esté pasando, pero hay una rareza que se cruza todo el tiempo. ¿Cómo se escribe desde esa rareza? ¿Te hace sentido eso? ¿Cómo se escribe desde ahí?
Yo creo que hay algo de esa sensación que vos describís que tiene que ver con una necesidad de transcribir una sensación que yo tengo general, ¿no? Del día a día, del cotidiano. Que es, todo está en su lugar, pero aún así hay algo que hace ruido, que pesa, y no sé qué es, ¿no? Como esa sensación de realmente no tengo mucha idea qué es, pero quiero compartir esta sensación con ustedes, ¿no? Como que hay algo, me parece, de una necesidad de replicar una especie de sexto sentido o de intuición diaria. Así que ahí está un poco el leitmotiv del libro, ¿no? Uh-huh. No sé si sé con claridad cómo lo hago, pero o si es exitoso, si lo logro, pero me parece que hay como una especie de necesidad de que eso sea compartido, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, y de ahí uno probablemente engancha, ¿no? De que uno puede reconocer también esa sensación a la que no le puede poner nombre. Y está bueno poder verla ahí. Ahora, entre Los accidentes, que se publicó el 2015, y Estamos a salvo, que es lo más reciente y que se puede encontrar en nuestro país porque acaba de salir, pasaron 7 años, por lo menos desde su publicación. Tú, como dices, hay algunos cuentos que son mucho más antiguos, pero hay un cambio, no de registro, sino de resolución, que yo lo dije al principio, ¿no? En Los accidentes nosotros vemos cómo finaliza esta historia, a veces de manera terrible, o sea, como literalmente un accidente. Hay algunas imágenes que son muy, muy poderosas, como estas reuniones familiares donde se están comiendo un bicho, no saben que se están comiendo un bicho peludito, que no sabemos qué es, un gato, un hámster, no sabemos, pero y no es importante nombrarlo de todas maneras. O esta imagen que a mí me impacta mucho de esta muerte de una madre en un accidente de auto, suponemos que muere, no tampoco eres tan explícita al respecto, pero está la resolución. Es como que se va construyendo esta tensión, ¿cierto? De manera muy potente, y en algún momento esta cosa explota y lo vemos. En Estamos a salvo no lo vemos. En Estamos a salvo como que vamos como estás armando la resolución y es como casi un coitus interruptus porque no llegamos al orgasmo, sino que nos quedamos ahí como ¿y qué pasó? ¿Por qué hiciste ese ajuste entre una colección de cuentos y otra?
Es curioso porque Mercedes Miraldes, que es mi editora acá en Argentina, me dijo también, bueno, ella ve claramente una especie de maduración entre un libro y otro, ¿no? Yo estuve tratando de entender o de visualizar a qué se refería con esa maduración, ¿no? ¿Qué entiende cada uno por maduración, digamos? A mí me parece que en Estamos a salvo hay una especie de idea más clásica del cuento, ¿no? Que me parece que en Los accidentes eran cuentos más con una especie de estructura más Frankenstein, más monstruosa, ¿no? En el que eran cuentos, bueno, más largos, más cortos, en los que la fatalidad era algo totalmente expreso, ¿no? Y era la idea de la fatalidad absoluta. De alguna manera, y me parece que en Estamos a salvo todo entró como una especie de envase, ¿no? De contención. Hay algo que está mucho más contenido, menos derramado, ¿no? Pero que aún así no pierde peligrosidad. Uh-huh. Me parece que tiene que ver con una idea así, tal vez más clásica del cuento, ¿no? En el que todo está en orden todo el tiempo, ¿no? Y queda como una especie de sensación, porque sí, tiene que ver con algo mucho más, más chiquito, más acotado que deja en las imágenes que ofrece, y no tan eso, tan explosivo, tan inmenso, parece como era, bueno, tal vez más en la juventud tenía como ese movimiento más expreso, y ahora hay algo de...
Claro, más contenido, más claro, hay una cosa más telúrica en los accidentes, y acá hay una cosa así como más como de apresión, ¿no? Pero también mi impresión, Camila, también tiene que ver con la conciencia de los personajes, y en la edición, no sé cómo es la edición argentina, pero la edición que salió acá, la de Sex Barral, la foto de portada es una foto de Krista McAuliffe, que observa el despegue del transbordador espacial Challenger desde el Centro Espacial Kennedy en la NASA en Florida, y unos meses más tarde ella misma va a perecer en el desastre de Challenger de 1986. Y a mí me da la impresión de que en estos primeros cuentos, y me detengo en esto porque me parece súper bonito compartir como los avances y los procesos, ¿no? Los personajes son mucho más kamikazes, son mucho más conscientes de su propio arrojo de peligro, ¿no? Y en Estamos a Salvo hay esta sensación de que nosotros los lectores sabemos más que ellos respecto al peligro en el que habitan, ¿no? También ahí hay un cambio de tono que me parece súper interesante y que es muy bonito verlo, si uno lee un libro y el otro, como hice yo estos días antes de entrevistarte.
Sí, bueno, ese ejercicio que hiciste me parece que es genial. De hecho, bueno, yo lo hice en su momento, un poco para desarrollar el libro nuevo, ¿no? Un poco entender qué venía haciendo y qué estaba haciendo ahora. Me parece que en ese sentido concuerdo con vos. Nosotros sabemos más que lo que ellos saben de ellos mismos. La portada del libro es exactamente... ese, para mí, ese síntoma que trae reflejado un poco el libro, que tiene que ver con toda esta felicidad que vos estás viendo ahora, no, es falsa, ¿no? Como bien indica el rostro de Krista McAuliffe, que es, bueno, la maestra que fue enviada al espacio por la NASA en un concurso que hicieron buscando civiles que fueran al espacio, lo ganó ella, y ella, esa es una foto de ella en la felicidad de, bueno, ser la elegida, ¿no? Ser la que va realmente a hacer la experiencia de jugar al astronauta. Y bueno, la misión falló y la nave explotó por los aires, y toda esa ilusión, digamos, se convirtió en cenizas, ¿no? Me parece que el libro es ese instante de felicidad para mí, un poco del que también habla la cita con la que abre el libro, que es de Charly García, que es algo que él dice en una entrevista, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con ese momento en que él se arroja del noveno piso de un hotel en el que tranquilamente podría haber muerto o sobrevivido, digamos, había dos opciones, y era una o la otra, bueno, fue la de la supervivencia. Pero bueno, él habla de la sonrisa y de la felicidad y de la gracia que le dio haber hecho algo así. Me parece que sí, que hay algo de esa sonrisa desde la tristeza o desde la desesperación.
Claro, hay cierta melancolía ahí, uno diría, ¿no? Voy a leer la frase para que la gente ahí la tenga clara. Dice: ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? Responde Charly: cuando salté a la pileta desde el noveno piso. Entre el cuarto y el tercero miré al cielo esperando ver a Dios. No vi nada y me reí. Bueno, con eso deberíamos ver, escuchar a Charly ahora mismo en esta cuestión de gustos, y volvemos en nuestro último bloque para seguir conversando con la escritora argentina Camila Fabri.
Por vos, me tiré por vos.
Masijo de perros negros en una vereda finita, en plena ciudad céntrica. No llego a distinguir, creo que son tres. Lo curioso de verlos en ese revoloteo más propio del reino de las aves es que no distingo si pelean cuerpo a cuerpo o si se trata de un simple juego. No sé si preocuparme o disfrutar, entregarme a la sonrisa, al relajo del rostro. Sigo mirando, perpetúo el momento. Veo patas largas que se asoman, bocas que chorrean, saliva espesa, transparente pero blanca cuando se une como un coágulo. Son como un hogar permanente, algo violento y hastiado. Una mujer mayor hace lo mismo que yo. Los observa mientras sostiene bolsa de supermercado. Todavía en su cara no se define la reacción. Somos dos en esta revelación, ella y yo. Me gusta ese párrafo porque siento que es como que expresa muy bien un poco el sentir que tiene esta colección de cuentos Estamos a Salvo de Camila Fabri, de que es como la extrañeza de la cotidianidad y cosas que están ahí y que básicamente lo que tú haces como escritora a través de los personajes es invitarnos a mirarlas, ¿no? Pero como decía alguien, el horror está en los otros. Y casi todos los cuentos están cruzados por la tensión que nos producen las relaciones humanas. ¿Qué siente que hay ahí, ¿no? Que alimenta tu escritura.
Me gusta esa frase que traes del horror, que el horror está en los otros. Porque me parece esperanzadora en un punto. Porque un poco la sensación que tengo yo es un poco al revés, ¿no? Que el horror está en nosotros.
Nosotros. Adentro de nosotros.
Estamos como es una sensación interna que uno trata de, no sé, digamos, de aliviar o de transformar. Bueno, un poco esto que veníamos hablando antes, ¿no? Es difícil conocer el horror ajeno, ¿no? Digamos, en general son cosas de las que uno no habla tanto o por pudor no las cuenta, o tal vez, bueno, en una especie de declaración muy íntima, uno puede contar algo, ¿no? Que le avergüence de sí mismo, como en general me parece que el horror es algo que avergüenza mucho, ¿no? Es algo de lo que no, pareciera que no está permitido como contar. Y en ese sentido me parece interesante la idea de que todos tenemos como una especie de horror interno que, bueno, de alguna manera u otra lo vamos a expresar cuando podamos, ¿no? Como que siempre son cosas que terminan apareciendo por una manera u otra.
Claro, uno podría decir, como parafraseando Saint-Exupéry, que la belleza está en los ojos de los que mira, también el horror está en los ojos de los que mira, ¿no?
Total.
Que es un poco lo que les pasa a tus personajes, que van por el mundo con una sensibilidad que quizás es distinta a la que tenemos el resto, y eso es un poco lo que tus cuentos nos traen. Ahora, Camila, ¿qué es lo que te pasa a ti cuando recibes feedback respecto a estos cuentos o cuando escuchas a una chilena al otro lado de la cordillera diciéndote esto es lo que yo veo, ¿no? ¿Cómo aporta eso, no? ¿O cómo inquieta tus procesos de escritura?
A mí me resulta muy enriquecedor de alguna manera ver de hecho por ejemplo, con El día que apagaron la luz, que es el libro que publiqué antes de los cuentos, que es una novela que de no ficción, digamos, uh-huh. ¿no? Que está como totalmente apoyada en lo real. Un enriquecedor para mí ver cómo eso llegaba a otras voces, porque habla puntualmente de una catástrofe que ocurrió acá en Argentina uh-huh. y habla de una catástrofe real, ¿no? No de la catástrofe imaginaria de la que suelo hacerme parte para escribir ficción. Me parece que esa vez dije, bueno, me voy a encargar de algo real. Y era interesante, bueno, un poco todas las personas que leían el libro tenían la necesidad de contar su propio horror en relación a eso, ¿no? Como que necesariamente venía algo de, bueno, yo ese día, esa noche estaba haciendo esto y ocurrió de tal manera, ¿no? Había algo de la anécdota personal. Y me parece que con el libro de cuentos, bueno, pasa algo parecido, ¿no? Una necesidad de contar que cómo ese cuento llegó o cómo llegaron esos cuentos y qué le ocurrió a esa persona, ¿no? Esa pequeña también anécdota personal en relación a la lectura, que a veces trae como aparejadas algunas historias personales, también me parece importante, ¿no? Como me parece muy, muy nutritiva esa idea de escuchar las historias de otros, digamos, sí. ¿no? En relación con la escritura de uno. Que no necesariamente sea, bueno, hablar solo de la escritura, sino, bueno, qué ocurrió, y eso ya es un relato en sí mismo también.
Uh-huh. Sino además que el caso de Cromañón, que por si alguien no lo sabe, ¿no? fue un accidente gravísimo en una discoteca en el 2004 y que está cruzada, y la ciudad está cruzada, o sea, por esa experiencia, ¿no? El subte de Plaza Miserere está marcado con esa experiencia. Uno pasa por fuera de donde estaba Cromañón y uno inmediatamente, bueno, está marcado, ¿no? Ese lugar, hay en nuestro país serían animitas, pero hay marcas, también están las zapatillas colgadas de los chicos, y hay uno de los cuentos de Estamos a Salvo donde tú hablas también de eso, es como la versión chiquitita, diríamos, de El día que apagaron la luz. Y claro, yo creo que también, como hablábamos al principio, Camila, quizás hay este ejercicio de decir, cuando el horror es compartido es menos horroroso, quizás, ¿no? Nos acompañamos ahí.
Sí, me gusta esa idea también, porque un poco nuclea algo de la conversación que veníamos teniendo, ¿no? Y me parece que en el día que apagaron la luz hay algo de eso, una especie de registro coral también, ¿no? De contar, bueno, el derrotero de esa noche y lo que ocurrió después también, ¿no? Y los momentos me parece más... a mí me genera mucho más entusiasmo de ese libro, tiene que ver justamente con ese momento en el que mucho tiempo después estas personas se vuelven a encontrar, que hay algo, bueno, grupal, no tan anónimo, ni en solitario, ni individual, ¿no? Que tiene que ver con lo que recuerdan, con lo que pudieron hacer, con lo que pasó. En ese sentido, el registro de no ficción me parece que tiene... Una cosa muy noble, que es que uno no lo hace solo, sí. ¿no? Siempre hay una necesidad de escuchar al otro y a la otra. En cambio, bueno, la ficción tiene como una carta mucho más solitaria en ese sentido. No es ni mejor ni peor, pero es muy distinto.
Claro, pero en ambos casos nos terminamos encontrando, en un momento u otro, ¿no? Quizás en el momento de la creación, de la levantar de las experiencias de otros y escuchar lo que puede haber sucedido ahí versus el poder entrar a esta historia que es absolutamente ajena, pero también con la que me puedo identificar desde algunos lugares. Y eso es la belleza de la literatura, y por eso hacemos Cuestión de Gusto. Nos encanta conversar con escritores y escritoras que nos puedan enseñar y hablar de sus procesos. Camila, ha sido un tremendo honor conversar contigo. Muchas gracias por hacerte este tiempo para hacer Cuestión de Gustos.
Gracias a ustedes.
Te mando un abrazo. Nosotros vamos cerrando el programa agradeciéndole a todos y a todas que nos hayan permitido acompañarles, y nos encontramos en una próxima oportunidad.
I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow there was a union of heart and mind. likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I would say I never really thought I'd feel this way. But I remind myself of who it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? Things we did, it all comes down to love. Do I have it in me?
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.